Bueno, con mucho gusto le estamos dando la bienvenida. Es Pablo Chilebroste, realmente un gusto de recibirte. Pocas veces hemos tenido el homenaje en tan poco tiempo que me toca los miércoles tener la visita en vivo, así que muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Un gusto, Rosana, y un gusto estar con la audiencia de Radio El Espectador.
Pablo, para comenzar, capaz que sería bueno, a ver si podemos brevemente, ¿con qué línea te encontraste? ¿Qué situación encontraste? ¿Y dónde pusiste fuerte? Vamos a tratar de hablar desde Pablo, más allá del cargo de presidente. ¿Dónde dijiste, por acá están mis desafíos? Me quedaría contento si yo, durante esta presidencia, lograra qué cosas.
Aclarémosle a la audiencia que esto no hay nada preparado. O sea, que
nada, bien espontáneo.
Todo a quemarropa. Bueno, yo diría tres cosas. Lo primero, una institución ensañada, muy muy clara en su contabilidad, en el manejo de administrativo, etcétera. Instalada en el medio, con algunas fortalezas y debilidades. ¿Qué problemas encontramos, así para hablar simple y rápido? Creo que el problema principal que tenía INEA, yo ubico dos problemas grandes. Uno, una gran dificultad para incorporar temas nuevos.
¿Por el tamaño, capaz?
No, mucho más por la estructura y por cómo estaba organizada y por cómo venía funcionando que por el tamaño. El otro problema, con un muy bajo nivel de articulación institucional con el resto del sistema de generación de conocimiento del Uruguay. Yo ubicaría ahí como dos problemas grandes, y bueno, y sobre
menudo
eso,
problema,
sobre
¿no?
Esos dos temas hemos puesto mucho énfasis en estos dos años. Eso no quiere decir que no había vínculos de INEA con otras instituciones. Los vínculos eran de algunos investigadores en algunas áreas que habían encontrado afinidad y habían desarrollado cosas en conjunto. Pero como política institucional no estaba instalado.
Bueno, yo prometo a la audiencia que esto no estaba programado, porque yo justamente tenía como la responsabilidad de plantearte que varias veces desde la producción se han hecho llegar, porque los medios de comunicación es lo que tiene, esa inquietud de que a veces a línea se lo siente lejos o que viene atrás, ¿no?, después de las cosas. Y justo yo pienso que realmente identificado el problema, qué problema tener que poner la energía, ¿no?, porque a la velocidad que se mueve todo hoy.
Sí, hay otro aspecto de este problema en el que hemos hecho algunas cosas y todavía sentimos que estamos muy, muy atrasados. Es justamente en el área de comunicación y de vinculación de INEA con el sector productivo. No es INEA, no, como otras organizaciones, cualquier organización grande, no es uniforme. Pues yo te podría nombrar algún ejemplo de áreas donde tenemos un nivel de vinculación muy bueno. Hablemos del arroz, por ejemplo. Y áreas donde hay mucho más dificultad, y hablemos de la ganadería, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, que INEA no es homogéneo. A la ganadería tampoco es homogénea, porque yo te diría, en el área, por ejemplo, de pasturas, capaz que hay una cierta lejanía, por lo menos nosotros detectamos hay un problema serio, pero en la otra punta, si tú querés, yo que sé, el proyecto de Merino Fino, hoy es tomado como un ejemplo de innovación, de articulación público-privada y de investigación vinculada al desarrollo productivo y apertura de nuevas opciones para un sector que estaba claramente en caída libre, que era el sector lanero.
Eso pinta un poco. ¿Qué análisis hacen de eso? ¿Que quizás es un poco el tocar fondo por las crisis o más ligado a las personas? Hay gente que dice que las instituciones las hacen las personas, entonces de repente algún técnico un poco más proactivo, o mismo el sector productivo, ¿no? Porque en el caso del arroz es el que empuja, el que pide y pide.
Yo creo que es un grave error plantear la dicotomía. O sea, yo creo que se cae muy frecuente en el problema de poner demasiado peso en las personas y poco peso en el diseño institucional, uh-huh, en el lineamiento estratégico, en la modalidad operativa, etcétera. Ahora, también es cierto, puedes tener diseños muy buenos que si no lo operan, exacto, personas competentes, tampoco van a funcionar. Pero yo visualizo en Uruguay en general, cruzado transversalmente, te diría, los partidos y los cuadros de fútbol, hay un sobrepeso en los temas individuales, en la capacidad de las personas. Parece que todos son imprescindibles para las cosas que hacen. Yo creo que no, definitivamente creo que no.
¿Y qué están haciendo en ese sentido entonces?
Bueno, lo que nosotros hicimos en ese caso fue un análisis de la estructura organizacional. Apostamos a un nuevo diseño, el cual naturalmente, y un poco independiente de quién esté en la presidencia, hoy hay una persona que viene de la investigación, antes había una persona que venía de la producción, mañana puede venir otra persona que no necesariamente venga de ninguno de estos dos lados. Y nosotros tenemos que garantizar que Iña, independiente del perfil de la persona que esté en la presidencia o de los miembros de la junta directiva, hay cosas que sucedan. La capacidad de capturar temas nuevos, incorporarlos en la agenda y no ir tan de atrás, eso es algo que debe ocurrir independiente de quién esté. Entonces, en el nuevo diseño, por ejemplo, generamos una gerencia que es de vinculación tecnológica, cuyo uno de sus cometidos claros es estar capturando estas cosas, estar vinculado con el sector productivo, ver modelos de vinculación y trabajar en pos de esta articulación más estructural, más orgánica, más institucionalizada, versus el modelo 300 acuerdos individuales, cada uno en mano de un investigador distinto e Iña dispersado en 300 cosas distintas. Uh-huh. Es un poco la
ese cargo, ¿qué antigüedad tienes? ¿Es una persona?
No, es una gerencia.
Un área.
Hay una persona a cargo. Iña hoy está dividido en cuatro gerencias. Uh-huh. Una que de recursos humanos. Ese es otro déficit que encontramos importante. Iña no tenía gente especializada en el área de recursos humanos. Después podemos ampliar si tú quieres. Todo el área de finanzas, de economía, ese es un área que estaba bien antes y sigue bien ahora. Creamos una gerencia de vinculación tecnológica, un poco con este perfil, que involucra lo que era cooperación internacional y otros mecanismos de vinculación. Que no es una persona gerenciando, pero hay un equipo que se va armando. Lo de difusión está ahí adentro también. Uh-huh. Y otra gerencia nueva, pero en definitiva Iña ahora se redujo a cuatro gerencias y un director nacional encima de esa gerencia, que es lo que llamamos programática operativa. Que ese es un déficit que no es solo de Iña, que es en general de las instituciones en Uruguay. Se trabaja muy poco en el área de seguimiento y evaluación. Se discute mucho qué se va a hacer, a quién se le va a dar plata, cuánta plata se le va a dar, y después nos desentendemos de los problemas.
Empezó a andar, nos desentendemos.
Claro.
Seguimiento y evaluación, yo te digo porque yo estuve en la unidad de proyectos del ministerio, y también comunicación de resultados, porque bueno, después que se dejan dar,
sí, pero
cuando viene la devolución.
Pero seguimiento y evaluación. Y acá voy a otro sesgo que hay en Uruguay. En Uruguay, en muchos casos, no hay nada. Y inclusive se confunde autonomía con no dar cuentas a nadie de nada. Uh-huh. Que son dos cosas muy distintas. Y cuando hay seguimiento y evaluación, o muchas veces las bondades de una buena ejecución se expresan en que se ejecutó lo que estaba previsto ejecutar, y generalmente en términos de dinero. Bueno, nosotros estamos pensando en otra cosa. Queremos ver qué productos subieron, cómo impactaron, si impactaron, hubieron productos sí o no, qué características tienen, cómo impactaron, si un producto tecnológico, bueno, aumento de rendimiento, bajaron costos ambientalmente, socialmente, en lo que fuera. Nos tenemos que poder medir esas cosas y evaluar nuestros resultados, no solo si el programa o el proyecto en cuestión ejecutó la plata que dijo que iba a ejecutar, si obtuvo los resultados que dijo que iba a tener, si se divulgaron, si hubo adopción y si el sector agropecuario vio en algún lado reflejo de ese trabajo. O sea que un poco con ese enfoque y apostando fuerte a un buen control de calidad en todo el proceso es donde hemos apuntado fuerte las baterías en función de esos elementos que te comentaba, sí, diagnosticamos al inicio.
Bien, todo eso son cambios que ya están en ejecución.
Eso está en el terreno de la ejecución.
Y son cambios que a la interna de la institución, con los técnicos que hacen a la institución y con, los beneficiarios, ya están como asumidos, digamos. Es algo que todos sabemos que está sucediendo.
Sí, sí, sí. Y eso está hoy incorporado en las pautas de evaluación institucional y de cada profesional. Está incorporado en los planes de trabajo. Y lo otro que hicimos, pero eso no porque encontramos un problema en lo anterior, sino porque quisimos ir a más, y de hecho ya estaba de alguna forma introducido en la gestión anterior, estamos desarrollando un sistema integral de gestión, que es todo esto que estamos hablando, que son conceptos, ideas y por dónde queremos ir, bueno, tenerlo establecido en el sistema de gestión de Iña, lo cual termina en un cuadro de mando donde tú puedes ir viendo indicadores al día, en línea, sobre cualquiera de las variables que te interese, ya sea, de nuevo repito, en el campo presupuestal o en el campo de resultados, productos. Este programa dijo que iba a obtener una variedad nueva, ¿la obtuvo o no? Está bien, la obtuvo. ¿Alguien la usa? ¿Se comercializa? ¿A qué nivel? Está bien, la gente la usa. Bueno, ¿hay alguna evaluación de impacto de los que lo usan? ¿Sacan más carne? ¿Sacan más leche? En esa línea tenemos que trabajar.
En la forma de diálogo con la, con los empresarios directamente del sector productivo, ¿hay algún cambio que logre, más allá de todas estas acciones que evidentemente van a redundar en resultados positivos, pero hay alguna forma de que vos notás, hay, yo que sé, una junta directiva que recorre más el interior, hay estaciones experimentales más cercanas, ¿hay algo donde se obtenga un feedback diferente o se notaba fuerte el área?
Yo diría que tenemos un nivel de comunicación razonablemente bueno, en primer término porque la representación de los productores en la junta directiva de INEA se ejerce con mucha responsabilidad, se ejerce con mucha conciencia. O sea que los delegados de las gremiales en la junta directiva de INEA operan realmente, no son figuras nominales ni figuras que ocupan la silla, llevan los temas a discusión, vienen con posición, o sea, son representantes de sus gremiales y en general con un alto nivel de iniciativa. Presentan fuerte los problemas, dicen acá queríamos que este tema de maleza estuviera resuelto y no está resuelto, y qué pasa y por qué no se resuelve. Permanentemente están trayendo inquietudes, problemas que les plantean o las gremiales a las que pertenecen o los ámbitos productivos en los que se mueven. Además de eso, que eso es lo permanente, funcionan los consejos asesores regionales. Nosotros hemos definido que políticamente hay que tenerlos activos.
Esa pareció ser una buena idea siempre, ¿no?
Entregado, sí, pero estaban sin operar. El CAR de 33 es el que ha mantenido un funcionamiento regular y los otros estaban con un funcionamiento muy esporádico. Y algunos sin funcionar por años. Lo que nosotros hicimos, nunca tuvo en discusión la figura, pero el nivel de funcionamiento era muy dispar. Lo que nosotros hicimos fue entregarle esa responsabilidad 100% a los directores regionales. Okay. Y van a ser evaluados por eso.
Perfecto.
Por el funcionamiento del CAR, pero no solo cuántas veces se reunieron, en la misma lógica
de otro,
qué productos hubieron, es uno de los ítems por los cuales evaluamos a los directores regionales.
Bien, Pablo, antes de terminar hay una pregunta que estoy como que obligada a hacerte. Hay varios temas nuevos, como tú decías hoy, a los cuales hay que seguirles y el INEA no puede quedarse atrás, pero particularmente el tema de biotecnología. Me interesa si brevemente podemos decir qué posición tiene el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria al respecto.
Bien, eso es uno de los temas críticos para nosotros. Para hacerlo en términos simples, el gran desafío a nuestro juicio, y INEA tenía una unidad de biotecnología, el gran desafío para nosotros fuera que la biotecnología aterrizara en INEA, porque INEA tenía una unidad de biotecnología, pero era como una cosa aparte, con poca inserción. O sea que uno tenía un mejoramiento en cebada, o un mejoramiento en citrus, o un mejoramiento en forestal, y no necesariamente estaban fuertemente vinculados o haciendo un uso intensivo de las herramientas biotecnológicas. Si tú me preguntas un cambio importante en esta etapa, que no es que nosotros bajamos un decretazo, estaba claramente maduro el tema y por supuesto dar la orientación sirvió, es que aterrizamos la biotecnología en INEA. Hoy los programas, sobre todo de mejoramiento genético, pero en otras áreas, descubrimiento de enemigos naturales, producción integrada, etcétera, están haciendo un uso significativamente más intensivo de herramientas biotecnológicas, en una gama amplia de herramientas biotecnológicas, que lo que se usaban antes. Mantuvimos la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad tiene sentido justamente porque es lugar donde van a entrar temas nuevos, tecnologías de última generación o temas que se van a ir introduciendo en la institución, por ejemplo, investigación en transgénico u otro tipo de metodología que no son para expandir en toda la institución, son para desarrollarla, generar capacidades y cuando estén maduras y sean de uso más común, aterrizarla en los programas. Pero el objetivo con biotecnología, con sistemas de información geográfico, con nuevas tecnologías, es que atraviesen toda la institución y el objetivo no es tener una cúpula de cristal, es que los programas madres de la institución hagan un uso intensivo de estas tecnologías.
Bien. Pablo Gilibroste, primer conversación de varios temas que tendríamos que seguir por delante. Gracias por tu tiempo y por visitarnos hoy.
Para mí fue un gusto y estoy a la orden para otros eventos.